Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas, bienvenido al tercer tiempo radiofónico, bienvenido a tu programa de rugby en cope.es. En el programa de hoy analizamos toda la actualidad del Mundial de Rugby de Inglaterra y la Supercopa de España jugada el pasado sábado entre el Brac Quesos Entre Pinares y el Complutense Cisneros. Además, hablamos con Luis Mendía, médico español de World Rugby, viviendo esta Copa del Mundo a pie de campo, atendiendo a los jugadores de los diferentes equipos. En el sonido se encuentra nuestro técnico Jesús Hernández. Y en la producción, hoy quiero hacer una mención especial a mi amigo y compañero Álvaro Montaner, que ha estado creando el tercer tiempo desde dentro durante estos 34 capítulos que llevamos, y hoy nos dice un hasta luego porque se traslada a su bella ciudad natal, Zaragoza. Coge su relevo, una verdadera crack compañera de tiempo de juego, y que también nos lleva acompañando mucho tiempo en el programa, Andrea Peláez. Con las redes sociales, internet y reportajes, continúan Álvaro Lorenzo y Fátima Moreno. Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
Bien, bien, encantado de tenerte aquí en otra sección, pero...
Pues sí, sí, encantada, teniendo. El listón muy alto y penita que nos haya dado ese hasta luego, Alvarito, pero...
Bueno, recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales, por
favor.
Pues Andrea,
nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, y en nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues con el Mundial más motivo aún para escribirnos, así que hazlo en las direcciones que te acaba de recordar Andrea. Comenzamos. Terminó la primera fase del Mundial de Inglaterra con los anfitriones fuera de su torneo y con las gratas sorpresas de ver jugar a Japón y Georgia, que la verdad es que han desplegado muy buen juego, consiguiendo los georgianos el pase directo para el siguiente Mundial al quedar terceros de grupos. Esto es una cosa que deja una ventana abierta de cara a una futura clasificación de nuestros leones para Japón 2019, así que esperamos verles allí y animar a España en el próximo Mundial. ¿Cómo han ido los resultados de esta última jornada, Andrea?
Sudáfrica 64, Estados Unidos 0, Namibia 16, Georgia 17, Nueva Zelanda 47, Tonga 9, Samoa 33, Escocia 36, Australia 15, Gales 6, Inglaterra 60, Uruguay 3, Argentina 64, Namibia 19, Italia 32, Rumanía 22, Francia 9, Irlanda 24 y Estados Unidos 18, Japón 28.
Tras estos resultados, los grupos han quedado de la siguiente manera. En el grupo A, el primero ha sido Australia con 17 puntos, seguido de Gales con 13 puntos, y los dos se clasifican para cuartos de final. Inglaterra, el gran fracaso de este Mundial, con 11 puntos, tercera. Fiji con 5, cuarta. Y Uruguay con 0 puntos, quinta.
En el segundo, grupo B, en el grupo B, Sudáfrica primera con 16 puntos, Escocia segunda con 14, Japón tercera con 12, Samoa cuarta con 6 y Estados Unidos última con 0.
Pasan Sudáfrica y Escocia en este grupo B a cuartos, y en el grupo C, Nueva Zelanda con 19 puntos ha sido primera, Argentina con 15 segunda, que pasa los dos a cuartos, Georgia con 8 puntos ha sido tercera, Tonga cuarta con 6 y Namibia con 1 quinta.
En el último grupo, en el grupo D, Irlanda ha sido primera con 18 puntos, Francia segunda con 14, Italia se ha colado en ese tercer puesto con 10, Rumanía cuarta con 4 puntos y Canadá última con 2.
¿Qué ha pasado en España? ¿Ha habido rugby, Andrea?
Sí, claro que ha habido. Se disputó el sábado en el campo central de la Universitaria en Madrid la Supercopa de España. El Brac Quesos Entre Pinares, campeón de Liga y Copa, se enfrentó al Complutense Cisneros, subcampeón de Copa, en un partido muy disputado que se terminaron llevando los vallisoletanos por tan solo 3 puntos de diferencia.
Tuvieron el empate los colegiales en la última jugada del partido con un golpe a favor dentro de la 22 que será y con un hombre más tras la amarilla Troy Magan, el neozelandés del Brack Esos Entre Pinares. Pero los jugadores del Azul Azul decidieron jugar en vez de tirar a palos y se les cayó el balón y allí acabó el partido. Estas eran las palabras del entrenador del Complutense Cisneros, Daniel Vinuesa, al terminar el partido en rueda de prensa comentando esta última jugada.
Yo me he cansado de gritar por el walkie a los fisios que pidieran palos, que jugaran palos en el segundo golpe. Y con uno más, además ya expulsado ya el delantero del Brack, pues era mi opción era ir a palos. Pero entiendo que los jugadores en el campo lo ven de otra manera y la situación era muy atractiva para la épica y haber hecho un ensayo ayer en el partido con un ensayo final, pues era una invitación demasiado fuerte como para pararse a pensar. Lo lamento, pero también entiendo a mis jugadores.
El entrenador del Brack Esos Entre Pinares, Diego Merino, quiso hablar de lo que viene a partir de ahora en una división de honor muy competida.
Creo que en un partido no se puede valorar si los demás están en disposición de disputarnos finales. También es cierto que a finales llegan los dos mejores equipos, los que más han trabajado para llegar ahí. Entonces, bueno, normal que las finales sean disputadas. En la Liga, ya veremos. Yo sigo diciendo que la competición cada vez es más ajustada, sobre todo en la parte de arriba, que hay muchos equipos que tienen posibilidades de ganar partidos fuera y dentro de su campo y que, bueno, pues si el año pasado tuvimos que hacer un esfuerzo para conseguir más puntos, para ser primeros en fase regular, yo creo que este año pues vamos a tener que hacer el doble de esfuerzo.
El Brack suma otro título en su época dorada y el Cisneros se acerca cada vez más a los vallisoletanos. Una liga la que nos espera que será apasionante y la verdad es que ya con muchas ganas de ver esa división de honor española. Hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Luis Mendía es médico de World Rugby, que es la federación internacional que se encarga de toda la organización del rugby, y en este mundial actúa como jefe médico a pie de campo. Luis es navarro y ha sido jugador de rugby en la Universidad de Navarra y en la selección autonómica de esta comunidad. Hoy es el único español con un cargo oficial en esta Copa del Mundo y está viviendo el mundial codo con codo con sus protagonistas. Luis Mendía, bienvenido al tercer tiempo de cope.es.
Muchas gracias.
Bueno, Luis, lo primero de todo es preguntarte cómo es la organización de esta Copa del Mundo en cuanto al aspecto médico se refiere, ¿no? ¿Cómo es la coordinación? ¿Médicos hay de los equipos y estáis vosotros también? ¿Cómo va el tema?
Pues en esta Copa del Mundo ha habido unos cambios, fundamentalmente en la valoración de la contusión cerebral. Entonces, lo que estamos intentando hacer mucho es ayudar al médico de cada equipo. Nosotros no estamos allí para hacer de policía, sino más que todo para echar un cable y asesorar tanto en la valoración como en el tratamiento. Entonces, en un partido normal, cada equipo tiene un médico y dos fisioterapeutas y luego nosotros tenemos dos médicos a pie de campo que trabajan con las lesiones. Pues puede ser desde coser hasta entablillar, valorar, etcétera, y otro médico que se encarga de la valoración del traumatismo cranioencefálico y de la contusión cerebral. Entonces, este último médico trabaja mirando el partido y luego tenemos la capacidad de volver a poner las jugadas con diferentes ángulos. Tenemos hasta 20 cámaras en el campo y con eso podemos ver una jugada o un golpe o lo que sea desde muchos ángulos hasta que encontramos en el que se ve todo. Es un poco como el cuarto árbitro cuando dice ensayo, pero para nosotros es decir, bueno, ha habido suficiente contacto o no para justificar una valoración más detallada.
Claro, claro que es un trabajo conjunto, ¿no?, entre los médicos de cada equipo y vosotros, ¿no?
Nosotros lo que intentamos enseñar al médico del equipo es el mecanismo y con él decidir si necesitamos que se valore o que no se valore. Teóricamente podemos forzar esa valoración, pero hasta ahora no se ha dado el caso. Los médicos, yo creo que valoran mucho esta capacidad objetiva que tenemos de ver un vídeo en el que se ve que un jugador a lo mejor ha sostenido un traumatismo importante, y con ello pues necesitamos valorarlo.
Claro, y dentro de los traumatismos, en esta Copa del Mundo es la primera vez que se profundiza y se identifican los traumatismos craneoencefálicos, ¿no?
Bueno, siempre se han identificado y siempre se han valorado. Lo que no había era una forma estructurada de asesorarlos, ni tampoco un tiempo. Uh-huh. En Nueva Zelanda la valoración era una valoración dentro del campo y como media se usaban 64 segundos. Entonces, en 64 segundos el médico del partido tenía que decidir si esa persona podía seguir jugando o no, lo cual es muy difícil porque no te da tiempo
a
nada.
Muy poco tiempo, claro.
Correcto. Entonces, durante estos últimos 4 años se ha desarrollado un sistema de valoración que lleva, valora tanto situaciones de equilibrio como de memoria, de cognitivas y de síntomas. Entonces, es una valoración objetiva, no es yo decidiendo si tiene un traumatismo o no, sino a través de una serie de tests que están valorados y que están confirmados y que se han comprobado bastantes veces, nos ayuda a decidir si hay una posible contusión o no. Pero no es un test médico, es un test de valoración completa, no es una ciencia exacta.
Ya. Bueno, yo hay un caso en este Mundial que yo creo que nos ha sorprendido a todos, porque es el caso de Naolo, ¿no? El All Black, que se ha recuperado de una lesión de peroné en un mes y medio, ¿no? ¿Cómo ha podido ser esto?
Pues si te digo la verdad, no lo sé. Todos estamos un poco sorprendidos, pero no he visto ni las placas ni la valoración inicial que se le hizo. Sé que estuvo, pues creo que, no sé si fue en otra nación.
En Fiji.
Y le cogieron unos de los curanderos de la montaña y parece ser, bueno, de hecho ayer jugó y jugó relativamente bien.
Sí, ensayó contra Georgia además.
Por eso.
Es verdad. Bueno, yo quería preguntarte también, yo he jugado de primera línea y bueno, y sé lo que se aguanta en una melee, ¿no? El peso que podemos aguantar, por ejemplo, en primera línea, un segunda línea, que también he jugado en esa posición, y la verdad es que, tiene que ser un peso tremendo, ¿no? ¿Cuánto más o menos puede aguantar eso en primera línea?
La fuerza que se genera es muy grande, pero no te la sé decir. Lo que sí te sé decir es que, bueno, que la mayoría de las primeras líneas pues están por encima de los 120 kilos en este momento. Si a eso le sumas todo el peso que conllevan todos los de atrás y las fuerzas que se generan pues son muy importantes. Entonces ahí es donde, por ejemplo, se está trabajando mucho con los diferentes países para la formación de las primeras líneas y para que las entradas no sean a lo mejor como hacíamos antes, que era un golpe, sino que sean mucho más controladas.
Sí, yo me acuerdo de realmente casi tirarte, ¿no? Por el
otro.
Sí.
Y muchas veces no era simplemente entrar, sino que había algo de contacto.
Oye, una cosa, ¿te ha servido tu época como jugador, lógicamente ahora, para aspectos médicos que puedes aplicar ahora en este Mundial?
Yo creo que siempre te ayuda. Yo creo que si no has jugado es muy difícil entender la psicología del rugby y hasta cierto punto lo que pasa muchas veces en las melees o en las moles. Entonces yo creo que el haber jugado siempre ayuda. De hecho, todos los médicos que estamos ahí hemos jugado a diferentes niveles. No tiene que ser un nivel de élite, pero todos hemos jugado a rugby.
Ya. Oye, Luis, ¿y cuál es tu función dentro de World Rugby durante todo el año, cuando no hay Mundial?
Pues dentro de World Rugby yo tengo una función de educador. World Rugby está desarrollando un programa de educación, intentando que haya una persona con conocimientos de primeros auxilios en el rugby en todos los partidos que se jueguen en el mundo. Entonces, esto conlleva la formación de muchísima gente, pues no solo de jugadores o de padres o espectadores, pero incluso árbitros, entrenadores, cualquiera que esté envuelto en el mundo del rugby y que pueda estar presente en un campo de rugby. Entonces, pues con eso pues viajo a diferentes países y damos una serie de cursos que no son cursos didácticos, sino que son cursos interactivos en los que reforzamos un poco el conocimiento que tiene la gente, porque la gente lleva viendo y tratando jugadores de rugby durante muchos años y probablemente lo único que puedo hacer es redondear el conocimiento que tienen, pero también les enseñamos a lo mejor a enseñar para que ellos mismos en su país puedan seguir formando nueva gente. Uh-huh. So, la idea no es que tengamos que ir nosotros allí cada año a dar cursos, sino que ellos sean independientes.
Ya. ¿Y cómo es un jugador de rugby ante las lesiones? Muchas veces vemos las comparaciones, ¿no?, con el fútbol, que a lo mejor están fingiendo, pues eso, un empujón o tal, y se tiran al suelo, ¿no? ¿Cómo es el jugador de rugby ante las lesiones?
El jugador de rugby cambia dependiendo con quién esté hablando. Al final del día es un jugador como cualquier otra cosa, pero cuando entra en la habitación médica te cuenta un poco cuál es el problema, qué le duele o dónde está empezando a tener problemas. Cuando aparece el entrenador, la situación cambia. El jugador se endereza, dice que no le duele nada, por supuesto que va a estar ahí, el primero, y como todo profesional, le da hasta cierto punto el miedo el perder su posición, su puesto, porque al final del día la competición es muy grande. Sí. Butch James, en un artículo hace muchos años, decía que el mayor enemigo del jugador es el jugador en sí mismo, porque quiere seguir jugando.
Efectivamente, sí. Yo creo que, bueno, pocas veces, ¿no? Tienes que estar muy, muy, muy mal, sí, para...
Todos hemos hecho muchas cosas, correcto.
Oye, Luis, y una cosa, cuéntame alguna anécdota de estos 6 partidos son los que llevas, ¿no?
Hasta 6 partidos, exactamente.
En el Mundial, en estos 6 partidos, ¿alguna anécdota de algún jugador o de alguna lesión que hayas visto y que te haya dicho algo el jugador?
No, a ver, anécdota, yo creo que todos estamos aprendiendo. Como has comentado antes, muchas cosas de este equipo médico son nuevas. Y yo creo que lo que nos está sorprendiendo mucho es la buena relación que estamos desarrollando con algunos jugadores que los hemos sacado del campo, que a mí me ha tocado sacar, porque yo tengo dos papeles. Por un lado estoy de jefe médico a pie de campo y por otro lado estoy de médico independiente para los traumatismos craneoencefálicos. Uh-huh. Entonces sacar jugadores que de primeras te dicen, joder, pero ¿por qué me sacas? Y tal, y dicen, bueno, entiendo lo que estás haciendo, vamos haciéndolo rápido y luego hablamos. Y luego te vuelven a decir, pues mira, tenía razón, la verdad es que tampoco estaba del todo bien. O sea que es esa, yo creo, esa relación que a mí me sorprendió mucho en su momento cuando vine a Inglaterra trabajando con jugadores profesionales, que son profesionales y que están dispuestos a aceptar comentarios y formas de ver las cosas diferentes, siempre y cuando pues sean para ayudarles.
Uh-huh. Luis, me imagino que para sacar del campo a un jugador de estos, se me viene a la mente ahora Bastado, yo qué sé, un jugador de 120 kilos, 130, imagino que te necesitarás ayuda, ¿no?
Hombre, cada campo tiene un equipo que está encargado de sacar al jugador. Entonces yo coordino ese equipo. Por ejemplo, hoy ha habido un jugador que hemos tenido que sacar en el partido que estaba cubriendo esta tarde y el equipo pues tiene 6 personas. Entonces, pues entre los 6 lo empaquetamos, como decimos, que bueno, pues le... tratamos las posibles lesiones que tenga, lo ponemos en una tabla de cucharilla. Uh-huh. Y en este caso que no tenemos un buggy, no tenemos el cochecito, pues hay que sacarlo a pelo, pues bueno, se levanta entre 6 o 8 personas, se pone en un carrito en la banda y de ahí al túnel. Entonces, es un trabajo de equipo, todo esto lo hacemos siempre en equipo, lo cual conlleva pues que has tenido que practicar con ellos antes y has tenido que identificar los papeles y lo que va a hacer cada uno, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué jugador es el que más te ha impresionado de estar así a medio metro de él y decir, joder?
Pues jugando, cuando estaba yo de médico con los Northampton Saints hace unos años, ¿sí? Courtney Loss es un atleta, es impresionante.
Sí, vale, nos quedamos con él.
No me hubiera gustado jugar contra él.
Tenerle defendiendo, tú con el balón y él defendiendo, ¿no?
Exactamente.
Vale, perfecto. Y por último, Luis, ¿cuál es tu favorito para el Mundial, para que gane el Mundial?
Bueno, yo ahí tengo preferencias. Mi mujer es sudafricana, así que Sudáfrica.
mira qué bien. Pues nada, Luis, muchísimas gracias por atendernos. Y tienes la puerta abierta para volver cuando quieras. La verdad es que ha sido un placer hablar contigo. Y nada, te seguimos por la pantalla en cada partido, que estés ahí a pie de campo con los jugadores.
Rodrigo, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Pues llega el tiempo de la tertulia y hoy nos acompaña Pepe Ibáñez, director de la revista desde la línea 22. Muy buenas, Pepe.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
También está con nosotros una de las voces en Movistar Plus de este Mundial de Rugby, Fermín de la Calle. Muy buenas.
¿Qué tal? Hola, muy buenas.
Pedazo de octavos que nos esperan y empezamos por Pepe. ¿Cómo los ves? ¿Quién piensas que va a pasar a semifinales?
¿Con la cabeza o con el corazón?
Con las dos cosas.
Pues... bueno, es curioso, ¿no?, que estos cuartos de final nos dejan este cuádruple emparejamiento norte-sur y, lógicamente, yo me voy a tirar por el norte, ¿no? El corazón me hace pensar que Gales va a tener opciones ante Sudáfrica y que Irlanda va a tener opciones ante los Pumas. Los otros dos partidos creo que son muy, muy favoritos, tanto Nueva Zelanda como Australia. Creo que tanto los All Blacks ante Francia, sobre todo con el nivel que Francia demostró, ya no defensivo, pero sí ofensivo ante Irlanda en ese último partido de grupo, creo que Nueva Zelanda le va a hacer mucho daño a Francia, sobre todo con ese juego rápido, dinámico, de enlazar muchas fases, y creo que Francia va a tener muchos problemas. Y luego Australia, creo que es a día de hoy la mejor defensa del mundo.
No lo ha demostrado.
Si los ataques ganan partidos, pues las defensas ganan campeonatos, ¿no? Y hay que recordar que las dos copas del mundo que ha levantado Australia las ha levantado en tierras británicas, y poco a poco se van colgando también esa vitola de favoritos que les hace optar al título. Entonces yo veo que va a haber unas semifinales también norte-sur, y espero que tanto Gales como Irlanda estén en semis ante Australia.
Uh-huh. Hombre, sería bueno para el hemisferio norte y bueno, para nuestro rugby, ¿no? El más cercano que tenemos.
Hombre, es que daría mucho que pensar a los equipos del Seis Naciones y de Europa si los cuatro equipos del Rugby Championship están en semifinales. Creo que habría que hacerse mirar las competiciones europeas para ver qué estamos haciendo mal para no poder competir con los del hemisferio sur en igualdad de condiciones.
Fermín.
Pues yo voy a pensar lo contrario. Yo voy a contestar aquí a Pepe. Yo pensaba que Irlanda sí podía ser favorita o sí podía ganar a los Pumas, pero con lo que se le viene encima se me antoja complicado, porque la baja de O'Connell es importante, pero creo que todavía son más importantes las dos que tienen detrás, de O'Mahony, que está lesionado, y O'Brien, que seguro que le va a caer una sanción ejemplar por el puñetazo que le pegó a Papé. Luego lo de Sexton lo veremos, pero incluso te diría que Sexton entrando mal, digan, si van a hacer el mismo funcionamiento de juego y tal, podría...
Se notaría menos, ¿no?
Claro, podrían solventarlo. Yo creo que, y esto yo creo que hasta lo hemos hablado algún día en alguna tertulia, que Conor Murray es más importante en la estructura de juego que Sexton, siendo Sexton uno de los mejores aperturas del mundo. Pero lo que te decía, yo creo que las bajas son muchas y muy notables en Irlanda. Gales me da la sensación, y va un poco al hilo de lo que hablaba Pepe, que llegan muy cansados porque su grupo ha sido muy difícil. Y si vemos el número de lesiones que ha habido, que tampoco en números son muchas, pero sí son importantes, especialmente en los equipos del norte, yo creo que hay que reflexionar sobre por qué se están lesionando los jugadores del norte y menos los del sur. Yo creo que es por el estilo de juego que se desarrolla cuando juegan contra el sur, en el que se va mucho más a las abiertas, al breakdown, y ellos están mucho más acostumbrados a esos choques físicos salvajes que los del norte. Me da la sensación de que el norte no está tan acostumbrado a ese tipo de juego. Uh-huh. Y creo que los cuatro que van a pasar son los del sur, con lo cual tendríamos semifinales del sur.
Yo creo que también van a pasar los del sur. Para mí es una gran incógnita Sudáfrica, ¿no? ¿Qué aspecto se va a ver de Sudáfrica después de esa sorpresa contra Japón? Bueno, pues sus partidos la verdad es que los ha solventado bastante bien, ¿no? Y bueno, que Sudáfrica veremos en estos cuartos de final ante Gales, que ya nos ha demostrado que las bajas son importantes, pero no tanto, ¿no?
El susto de Japón le ha reconducido totalmente esta Sudáfrica, que parecía que se iba a pegar el gran batacazo si no conseguía, sobre todo, sacar ese partido ante Escocia adelante. Pero yo le tengo mucha fe a los galeses, ¿eh? Yo creo que por juego... es un equipo que con el balón en las manos propone mucho, que ataca muy bien los intervalos, y sin Jan de Villiers los sudafricanos, pues a lo mejor ahí en los centros de Allende y compañía pues pueden tener problemas, si sobre todo en Gales empieza pues con North, con Jamie Roberts y demás a trabajar esas zonas del campo. Luego la delantera de Gales con Warburton, con Faletau, pues son unos tíos muy dinámicos y yo creo que le pueden dar problemas a Sudáfrica, pero claro, el error o el partido de Japón, claro, los tiene tan tensos y tan concentrados que a lo mejor no hay lugar a darle oportunidades a Gales, pero yo creo que por juego Gales tiene una propuesta de juego más atractiva, porque Sudáfrica ha vuelto a lo que sabe hacer bien, ¿no? A su rugby de elefantes, de una delantera dominadora, de cabezazo tras cabezazo, y que su delantera le gane los partidos, ¿no? Tampoco ha tenido rivales excesivamente potentes en su grupo, porque recordemos que los ha sacado adelante, pero el más duro ha sido Escocia.
Yo sí creo que, a ver, yo creo que Gales tiene una cosa buena, que es que su tercera línea es más rápida y va a condicionar el juego en las abiertas, porque van a llegar antes, Faletau, Warburton y Tipuri, Cholide, y no sé quién jugará.
Sí, igual que era de los dos.
Pero me da la sensación de que el tiempo va a correr a favor de los sudafricanos, porque van a estar mucho más cansados los galeses. Los galeses llevan dos partidos de muchísima exigencia.
Claro, la exigencia del grupo les puede pasar factura.
Claro, por eso te lo
dejo en cuenta.
Por eso te decía yo que ese grupo era bastante complicado. Luego, coincido absolutamente con Pepe en una cosa, en que tanto Polar como los dos centros, son incluso el zaguero, son gente joven que no ha disputado partidos de este nivel, mientras que Roberts y la gente de Gales pues tiene un poquito más de experiencia quizás en este tipo de partidos. Y además, Gales viene de abajo arriba. Yo creo que el partido de Inglaterra les ha dado un extra de energía, motivación, moral, llámalo como quieras, que hace que aunque vayan perdiendo los partidos estén metidos en el encuentro y no tiren la toalla hasta el final.
Y con Australia atacaron muy bien, jugaron bien, y solo porque la defensa australiana es la que es. Si no, incluso ese partido podría haberse decantado en la Gales.
La verdad es que en un principio se pensaba, sin Halfpenny, sin Webb, tal, con todas las lesiones, con las lesiones en el partido contra Inglaterra, decíamos, madre mía, pobre Gales, ¿no? Todo el mundo decía, joder, era un equipo que apuntaba y mira al final, es lo que dice Fermín, que se han venido de menos a más, ¿no? Van increchendo, ¿no?
Sí, han aparecido jugadores que no estaban llamados a ser líderes, porque a mí la tercera, sí, ese equipo está sujetado sobre la bisagra de la tercera y a partir de ahí ganan muchos balones, se hacen fuertes, defienden más e incluso participan mucho en el ataque los terceras, pero es que ha aparecido gente como Vigar, que no estaba llamado a ser el jugador que está siendo, y luego creo que Robex ha dado un paso adelante entre todo ese lista de lesionados que tenía alrededor. Hemos visto como a North lo han metido de centro porque estaban sin alas, pero ya han ido recuperando gente, ya van apareciendo jugadores en sus posiciones otra vez. Yo creo que va a haber partido, pero sigo pensando que los sudafricanos, como decía Pepe, van a hacer lo que saben hacer, y cuando los sudafricanos hacen lo que saben hacer es bastante difícil.
Sí, normalmente suelen ganar.
Oye, ¿y qué opinas del cachondo de Gatland? ¿Que le veis si juega en Inglaterra en unos años o no?
Pues no lo sé. Lo que es cierto es que en Inglaterra algo tienen que hacer.
Hombre, Lancaster parece que tiene media cabeza cortada ya, ¿no?
Tiene los días contados. El tema es que la RFU tienen que pensar muy mucho sobre lo que ha pasado ya no en esta Copa del Mundo,
sino en estos 4 años. Eso es.
Efectivamente. O sea, recordemos que este equipo ha ganado un torneo 6 Naciones en el último lustro, creo que es. Entonces, algo se debe estar haciendo mal, es cierto. Y Lancaster tiene razón, tiene un grupo de chicos jóvenes con un talento incuestionable. Entonces, estos tíos tienen capacidad de llegar a Japón 2019 y hacer una buena actuación. ¿Cómo construyes hasta entonces?
Él tiene contrato todavía 2 años más y él tiene que ser el que tome la decisión de irse, porque ha comentado el presidente ejecutivo de la federación que tendrán que sentarse con él y tal, pero que es cierto que tiene contrato extendido y que de momento la idea no era cortar el contrato a mitad de camino, sino esperar a que acabara mínimo. Luego hay cosas que han enfadado, entre comillas, por supuesto que se hayan quedado eliminados, pero que han sonado a excusas, como que este equipo joven, que tiene mucho talento, porque lo que le pidieron era que hiciera un equipo competitivo para su mundial.
Para ganar.
Claro, pues que llevara a los mejores para ganar el torneo.
Claro, lo que pasa que también él lleva razón en algunas cosas. Igual que Australia, por ejemplo, ha hecho la famosa cláusula Guiteau, que ha permitido que Mark Guiteau y Drew Mitchell jugando en Europa puedan jugar en la selección, él debería haber impuesto que Armitage, que es el único flanker que tiene, que es capaz de condicionar el juego en las abiertas, porque pesca balones, pudiera estar en la selección porque está jugando en Toulon, no le dejaron y él se cayó y tragó con eso. Yo creo que eso es un problema de él. La federación tiene sus normas, pero él tendrá que decir, oiga, si usted quiere que yo gane el Mundial y le tengo que ganar a la tercera de Gales, a la tercera de los australianos y a la tercera de los irlandeses, o me trae usted a Armitage o así no lo podemos hacer.
Armitras y otros cuantos, ¿eh? Porque hay...
Sí, pero bueno,
un zaguero rubito en Clermont que ha sido el mejor jugador europeo, ¿no?
Sí, a De Raymond. Sí. Pero a mí lo que me llama la atención es que han planteado en un Mundial que estamos viendo que se está disputando el juego en todas las abiertas y el que impone la abierta casi gana el partido, lo vimos el día de Gales. Gales estaba sufriendo en Melé, sufriendo en Touch, sin balón atrás, pero la tercera les está aguantando el partido. Joder, que Inglaterra no tenga un claro. solo flanker que pesque balones, porque Robshaw lo cambian de sitio para que defienda, pues al final esto es rugby de él.
Al final eso acaba pasando factura. Veremos qué hace Inglaterra. Hay otros factores que también van a influir en la decisión, que es, por ejemplo, los sponsors. Los sponsors apretarán para que este fiasco no vuelva claro. a producirse. El otro día hablaba yo con una marca de ropa que me decía que es que la venta de camisetas de Inglaterra había caído un 800%. Entonces, todas estas cosas hay que generar ilusión, hay que generar otra vez optimismo y volver a esa senda de victorias que te
efectivamente,
la
Pepe, efectivamente.
Y que la máquina vuelva a funcionar.
Imagínate las camisetas que se podrían comprar justo antes del Mundial, hombre. Y las que las están comprando ahora, ¿no?
Sí, Pepe, pero esa marca ha tenido suerte y tiene a los japoneses que están vendiendo camisetas como churros también.
Oye, Fermín, has comentado antes el puñetazo de O'Brien a Papé. Sí. La verdad es que, bueno, vendetta pura y dura, ¿no?
Sí, pero además, a ver, es verdad que estaban repartiendo los franceses siempre hacen estos partidos duros, trabados, incómodos, ásperos, pero yo creo que estamos viendo todos en este Mundial sanciones disciplinarias de comités que toman las decisiones después de los partidos, e incluso te diría que hemos visto alguna decisión como la sanción a Tuilagi, por ejemplo, que le meten 5 partidos por una carga en la que dicen que mete el codo cuando sale el jugador a tratarle. Están sancionando fuerte jugadas que son incluso dudosas. Ese puñetazo, con las cámaras que había en el campo, lo iban a ver. O sea, debía ser, no sé, deben tener la cabeza más fría. Te estás jugando no solo ese partido, porque estaban clasificados. Ese partido,
no, y te caza el árbitro y dejas a tu equipo con un tío menos durante todo el partido.
O'Brien no va a jugar más en lo que queda de mundo.
Claro, pero va a ser como Galarza, el argentino.
Sí.
Parece que va.
Sí.
Igual que vos, el argentino hace un placaje absolutamente fuera de todo sentido. Están jugando contra el equipo de Namibia, van ganando de sobra y placa un tipo y le da la vuelta y lo tira. Sabes que te va a quedar un partido. No te va a quedar
la teoría del cable pelado que hace contacto con sí, se le cruza en la cabeza. Y yo no entiendo lo que hizo Son O'Brien, porque es que además se cascó un partidazo tremendo.
¿Sí?
Y es, o sea, que es que estaba llamado a ser, con las bajas de O'Mahony y de O'Connell, estaba llamado a ser el baluarte irlandés en ese partido dramático contra los Pumas. Entonces, que se les fuera tanto la cabeza, porque es una agresión clarísima en una zona abierta, expuesta a todas las cámaras, es realmente inconcebible para un tío que tiene este nivel de juego.
Sin ningún tipo de competición por el balón ni nada, ¿no? O sea, está el balón por un lado, ellos están por otro. Quiero venirme ahora a España, a la Supercopa, Pepe. El Cisneros la tuvo al final y yo creo que erró, ¿no?, en la decisión, pero bueno, estás caliente, estás en el partido. Hemos escuchado a Vinuesa diciendo que él le decía por el walkie que tiraban a palos, pero al final...
Totalmente, Rodrigo. Yo, de hecho, en la rueda de prensa, justo después de la valoración de Vinuesa del partido, mi pregunta fue, ¿por qué no habéis pedido palo? ¿No? Entonces él decía que ellos desde el walkie se habían desgañitado gritando palos, palos, palos. Además, cuando el Cisneros estaba con un tío más en el campo...
Jugaba la prórroga con un tío más, claro.
Sí, sí, toda la prórroga jugaba en superioridad numérica, pero es que además la tendencia física del partido y anímica del partido se estaba decantando totalmente del color del Cisneros. O sea, cada balón, cada centímetro siempre era favorable al Cisneros y el Quesos realmente estaba incluso un poco asustado del aluvión que se le venía encima. Entonces, para mí, y no sé si soy duro o no, pero creo que Cisneros le regaló la Supercopa al BRAC y creo que el capitán del Cisneros tuvo una gran falta de personalidad en el campo de no haberle dicho a sus compañeros, quietos, parados, esto, vamos a palos y nos lo ganamos en la prórroga.
Uh-huh. Fermín...
Y no hablo de Pablo Ayalí, porque Pablo Ayalí ya estaba... ya le habían cambiado, pero creo que el capitán en el campo tiene que demostrar que es el líder del equipo y cuando hay que tomar decisiones, que estará ahí.
Fermín, parece que los queseros son un poco más humanos, ¿no? El BRAC.
Sí.
¿Qué años atrás?
Te diría afortunadamente por el bien de la competición, porque si no van a seguir pasando el rodillo.
Bueno, pero eso está dentro de 2-3 semanas. ¿Eh? O sea,
sí, a ver, también era eso. Acaba de empezar la temporada, yo creo que está todo el mundo ajustando un poco las plantillas, ellos están con gente nueva de refuerzo, me imagino que también estarán sumando recursos al plan de juego y al libro de juego, porque entiendo que como van a jugar competiciones fuera y tal, pues intentarán sumar más recursos y seguro que tiene que ver con eso. También yo vi el final al equipo más cansado, coincido en esa decisión, que parece un poco que desde que los japoneses no tiraron a palos y tiraron a touch, todo el mundo toma la misma decisión, porque ni Rob Shaw pidió palos con los ingleses, ni en este caso que desde fuera daba la sensación de que era más inteligente tirar a palos e irte a la prórroga con uno más, pues se tomó esa decisión y bueno, se les escapó el triunfo. Pero sí, hombre, lo que pasa es que yo sí creo, como dice Pepe, que cuando el queso empiece un poco a maquinar, a funcionar y mezcle bien todos los elementos...
Tiene un equipazo.
Y en cuanto desembarquen los tres fichajes nuevos que van a traer del Pacífico, creo que el nivel del BRAC va a ser inalcanzable. O sea, porque es que recordemos además que el BRAC ha llegado a esta Supercopa con muchos lesionados. O sea, y lesionados de larga duración, ¿eh? Entonces, Lucas Lastra, estaba Gorosito también con rodilla, estaba Alex Gutiérrez Müller, o sea, estamos hablando de jugadores que el año pasado eran titulares del equipo que lo ganó todo. Y este año el bajón físico del BRAC en la Supercopa se vino también porque mirabas al banquillo y ya no había estos refuerzos de garantía, ¿no? Entonces, cuando lleguen estos tres armarios empotrados que van a traer la gente del BRAC, un filial de ITM, un centro tongano de, creo que, dimensiones más que espectaculares y un número 8, pues creo que el salto de calidad para la Liga Española va a ser total.
Bueno, pues veremos a ver si avanza el Quesos y, bueno, vuelve a conseguir... De momento ha empezado con otro título, así que ya veremos a ver cómo qué nos depara la división de honor, ¿no?
Y el reto de Europa para el Quesos con esta plantilla puede ser interesante, ¿eh? A ver si da ahí una buena sorpresa, incluso puede meterse en esas fases finales de esa competición europea y, ¿por qué no?, pues dar un salto más en su trayectoria deportiva.
Fermín, Pepe, muchísimas gracias y nos hablamos y nos vemos en los campos de juego.
Gracias, amigos. Un abrazo.
Un abrazo por ahí.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want, we want. As long as we beat the English, as long as we beat the English.
Bueno, Luis Fuentes, muy buenas.
¿Cómo estás?
La semana pasada tocamos uno de mis equipos, que es Australia. Esta semana toca el otro, que es Gales, ¿no?
Ah, sí, que tú eres muy de Gales de siempre. Te gusta mucho aquello.
De los grandes protagonistas de este Mundial.
Desde luego. Además, yo me alegro, ¿no? Porque si nos acordamos del Mundial anterior... eran Australia y Gales los que venían con dos equipos muy jovencitos que se quedaron en semis, jugaron el tercer y cuarto puesto. Parecía que los galeses iban a comer el mundo, ganaron un Grand Slam, luego pincharon un poco, están recuperando. Los australianos, ya hemos hablado de ellos, pero es bonito ver a estos dos equipos de vuelta, dos países con una tradición de rugby además estupenda. Una maravilla.
Además, Gales al principio de este Mundial, pues muy poca gente apostaba por ellos. con esa lesión de Halfpenny, de Webb, ¿no?
Y lesión tras lesión en los partidos, una cosa increíble, ¿no? Parece, bueno, yo íbamos hablando que iba tomando un cariz un poco literario, ¿no? Estas cosas que todo va mal, bueno, pues, pues ahí están los galeses, oye, y bien orgullosos que están, que el rugby es su deporte.
Bueno, Gales, que es una religión, allí el rugby es poco, otro deporte poco hay, ¿no?
No, ya lo hablamos en su momento, hablábamos del milagro del norte, ¿no? Un país de 3 millones de habitantes, el rugby efectivamente es una religión. Cardiff, que es una ciudad pequeña, vive por y para el rugby. En el Millennium, que has estado tú y he estado yo, que es un estadio maravilloso, está en el centro de la ciudad, enfrente de la estación, rodeada de pubs, en todo el corazón, digamos, de Gales y el corazón de Cardiff. Que además yo creo que en día de partido son de esas cosas bonitas de vivir, ¿no?
Es
una fiesta.
Impresionante. Yo, bueno, doy fe de ello. Yo me hice de Gales allí en Cardiff viviendo partidos del Seis Naciones, porque la verdad es que es espectacular todos los bares de alrededor, eso, el mismo estadio en el centro de Cardiff, y es impresionante. ¿Qué símbolos tiene Gales? Conocemos el dragón, ¿no?
El dragón que está en la bandera, esa bandera, un dragón rojo sobre una bandera blanca y verde. También se ve la flor nacional, que es un narciso amarillo. Ves a veces algunas chicas que llevan una especie de gorros como un disfraz, ¿no?, que parece la flor. Y luego vemos a mucha gente también en el Mundial vestidos de puerro, ¿no? Un tipo que tiene como una barba blanca y una caperuza, que es un puerro. Se le ha llamado muchas veces el equipo del puerro, entiendo yo que era, o una de las versiones que yo he leído era por la confusión del escudo que llevan ellos en el pecho, que es el escudo del príncipe de Gales, que son tres plumas de avestruz con una leyenda que pone Ich Dien, y parecía un puerro, o por lo menos hay quien decía, yo creo que es por eso y tal. Bueno, no sabemos exactamente si es por eso, pero el caso es que se lo toman con filosofía y con risa.
Así que
y
si ven,
mucha gente vestida de puerro.
Si ven algún puerro en la tele o no.
Sí, sí, que digan, bueno, y este señor que hace ahí vestido de hortaliza es un galés que ha ido ahí a hincharse de cerveza y lo pasa estupendamente.
Bueno, como hemos visto con otros equipos, Gales utilizaba el God Save the Queen, ¿no?
Sí, exactamente, ya lo hemos hablado, los equipos que pertenecían al Reino Unido siempre escuchaban God Save the Queen antes de los partidos. Bueno, en Gales hay un sentimiento nacionalista muy fuerte y eso no gustaba. Tampoco gustaba en Escocia, obviamente, en Irlanda, ¿para qué vamos a hablar? Que acabó la cosa en guerra y compañía. Pero es curioso, tenemos una grabación muy interesante de la televisión francesa de 1968 en el que, mientras ponen God Save the Queen, se escucha como la gente empieza a silbar el propio himno. Los comentaristas franceses dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que pasa es que la gente está reclamando un himno propio que luego canta también desde las gradas.
Los nacionalistas, vamos a ver un instante, manifiestan violentamente contra el God Save the Queen. Es la primera vez que lo vemos aquí, en Amsterdam.
Ahí dice el comentarista, es la primera vez que oímos a los nacionalistas criticando tanto el himno inglés.
El himno inglés, ¿no?
Y voici la vieille terre de mon père. Y alors là, tout le monde chante. Alors là, c'est vraiment formidable. Jamais vu à l'Amsmart. C'est l'hymne national gallois.
Está el tierra de nuestros padres, ¿no?
Exacto, se oye cómo empiezan a silbar el himno inglés y se arranca la grada a cantar tierra de nuestros padres. Los comentaristas franceses no saben, están realmente alucinados, diciendo nunca habíamos oído esto. No sabemos que tierra de nuestros padres se escuchaba, aparte que se escucha de fondo y es bien precioso, se escuchaba en los himnos, en los estadios de cuando había giras de equipos extranjeros o lo que fuera, pero es la primera vez que la televisión capta ese momento de reclamación, digamos, ¿no? Es un momento especial.
Cantan bien, Luis.
Lo cantan muy bien. Los galeses tienen una gran tradición, como pasa aquí en el País Vasco, de cantar en coros. La gente canta muy bien y es común que la gente cante en coros. Oye, si has estado en Gales, escuchas cómo canta. Bueno, primero suele haber un coro en el césped que canta mirando a la gente. Hay una grabación por ahí de algún coro en el que está Tom Jones, ¿no? Que es galés y tal, y está él, es uno de los que canta. La gente canta muy bien, se te pone la gente de alrededor a cantar. Creo que los terceros tiempos, algún equipo español que yo conozco que ha jugado contra equipos galeses, se pasa muchísima vergüenza porque luego ellos arrancan a cantar y claro, tú te quedas diciendo, yo nunca voy a llegar a este nivel. Yo, si acaso, invito a alguna cerveza y bueno, pues eso. Y
tras este suceso,
¿y ahora qué hacemos,
Luis? Claro, eso. El tierra de nuestros padres, ¿no?
Sí.
Se convierte pues en el himno en que cantan los galeses en cada partido.
Es una preciosidad además ver cómo lo cantan. Vamos a ir una versión, hemos oído ya un poquito por encima con esta efeméride del 68, pero vamos vamos a oír el día además de la retirada de Saint Williams, que es un jugador histórico, que los jugadores lo cantaron realmente con lágrimas en los ojos.
Tenemos los pelos de punta, ¿eh, Luis?
Sí, sí, veo a gente en pie por ahí por la cabina. Muy buena, buena señal. Yeah, you believe you're the king of the jungle. You got the t-shirt, do you know how the song goes? You're looking good, but the fact is you're lazy. But people love you cause you're funny and crazy. 7-Eleven by a six-pack of beer. If there's a party, you're the last one to leave it. It's not too late.
Voy a confesar una cosa, Luis. Desde que elegimos a los Stereophonics como sintonía de esta Historias del Oval que nos traes cada semana, cada vez soy más fan de los Stereophonics.
Ya, ya, me comentaste que te habían preguntado y todo, joder, me da muchísima alegría el haber ayudado un poco a conocerlos. También tengo que decir que no son mi grupo favorito, pero tienen cosas fantásticas. Me gusta mucho la sintonía y me gusta mucho esta canción que se llama Se la vi.
Bueno, Luis, pues con estos galeses, con Stereophonics, nos despedimos hasta la semana que viene, ¿no?
Claro que sí, ya traeremos más historias.
Y ya con Gales, que es que no aguanto.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Nuestros chicos del tercer tiempo estuvieron este sábado en el Valle de las Cañas de Pozuelo, acompañando a los más jóvenes que participaron en el séptimo torneo de otoño del CRC Pozuelo. De esta fiesta del rugby de las categorías inferiores de todos los clubes asistentes, Álvaro Lorenzo, Fátima Moreno y Andrea Peláez han elaborado este reportaje.
Cada día que pasa, el rugby se da más a conocer en el complicado panorama deportivo de nuestro país, en el que prácticamente solo se abre paso el fútbol. Gracias a iniciativas como la llevada a cabo por el club de rugby CRC Pozuelo, con su torneo de otoño Ecopilas, el deporte del oval invita a nuevas generaciones a disfrutar y aprender. Carlos Vázquez, gerente del club organizador, tiene muy claro este objetivo.
Tenemos que fomentar el rugby desde pequeños, que se enganchen a nuestro deporte y luego a través de esos valores intentar potenciar su personalidad. Es decir, que fuera del campo se comporten como se tienen que comportar dentro del campo.
El pasado sábado 20 de octubre se celebró la séptima jornada de este torneo, en el que muchos pequeños y algunos mayores tuvieron la oportunidad de pasar una mañana de diversión y tratar de meter en el cuerpo el gusanillo del rugby a los más jóvenes. Fernando González, jugador del primer equipo del CRC Pozuelo, hace especial hincapié en la importancia de estas iniciativas.
Bueno, para mí este tipo de torneos son fundamentales. Las categorías inferiores en este país han crecido muchísimo y la verdad es que es un deporte que, aún siendo minoritario todavía, pero está adquiriendo cada vez mayor importancia, y la verdad es que todos los que amamos este deporte pues estamos muy contentos.
Pero además de la diversión, en este torneo nunca se pierde de vista el aprendizaje. José Manuel Aguinaga, míster del Sub-6 y jugador del Liceo Francés, resume lo más importante en este aspecto.
Bueno, primero, a jugar en equipo, que no se plaquen entre ellos, que lo suelen hacer. Nada, que cuando vayan al suelo que no le tengan miedo, que no suelten la bola. Y nada, que empiecen a tener algo de orden del espacio, que empiecen a ver los espacios, a cubrirlos y poco más. A simple pen of gold, wrapped up.
A la hora de competir, cada uno mira para lo suyo. Mateo está muy seguro de las fortalezas de su equipo.
Tenemos buena defensa, buen rack, buena delantera y buena abierta.
Pero Woody, sin embargo, apuesta por el suyo.
Claro, hombre, estamos en casa, somos favoritos.
Pero nada de esto tendría sentido sin la gran familia del rugby empujando detrás. Zach Taylor, jugador del primer equipo del CRC Pozuelo, tiene muy presente este concepto y así se lo quiere transmitir a los chavales.
Más que nada es estar aquí de apoyo, o sea que lo importante en el rugby es que la diferencia de edad da igual. Que desde los niños de pequeños a los mayores estemos juntos como un equipo y más que nada de esos equipos diferentes somos una familia grande. Entonces es estar ahí para cada uno.
Pero además de esta familia deportiva, la biológica no puede, ni quiere, faltar a esta gran cita. Álvaro Zunzunegui no ha querido perderse la oportunidad de presenciar, en primera fila, la diversión de su hijo practicando el deporte que más le gusta. Además, habla así de la iniciativa.
Me parece una maravilla que en un sábado por la mañana se puedan juntar tantos niños, desde 6 a 12 años, para jugar al deporte que más nos gusta a nosotros, que es el rugby, y además con un ambiente estupendo, los niños maravillosos, todo el mundo contento. La verdad es que se tendría que repetir prácticamente todos los fines de semana.
Pero en este tipo de torneos no solo se promociona el rugby en las categorías inferiores, sino que hay otros sectores que también se ven beneficiados. El crecimiento del rugby femenino es otro de los objetivos que se persiguen. Patricia Pérez Ejuela, entrenadora sub-12 del CRC Pozuelo y capitana del equipo femenino, valora de forma positiva el cambio de estos años.
Cada vez está mejor. Yo creo que el hecho de que la selección femenina sea puntera más que la masculina, que estén a punto de clasificarse para los Juegos, ha hecho que el rugby femenino repunte. En Madrid, hasta hace 4 o 5 años, éramos 6 clubes, que siempre éramos los mismos, y en cambio este año ya hay 10 en primera categoría y otros 10 en promoción.
Y esto no puede acabar sin escuchar una y otra vez una de las palabras más sonadas en este torneo de otoño. Valores es el concepto más repetido sobre el césped, que es lo que trata de inculcar a las jóvenes promesas este deporte y todos los que forman parte de él. Ricardo Mazón, entrenador sub-10 del Pozuelo, lo ratifica.
Les enseñas todo, lo que es una amistad, lo que es un compañero, lo que es un respeto al rival, el respeto al árbitro, todos los valores que te puede enseñar este precioso deporte, la verdad.
Unos valores que, como nos recuerda Iñaki Muñoz, árbitro del torneo, deben llegar desde sus clubes y su entorno.
Eso no es, sobre todo no es nuestro trabajo, es trabajo de los clubes, sus educadores, los propios jugadores de los equipos senior, que tienen que enseñarles ellos. Nosotros somos un poco la extensión del reglamento, pero sobre todo los que tienen que colocar los valores de este deporte son los propios equipos.
El crecimiento no podría ser real sin la ayuda de los patrocinadores que apoyan estas iniciativas. Carlos Vázquez agradece su ayuda.
Gracias a los patrocinadores como el Ayuntamiento de Pozuelo, que nos cede las instalaciones y nos da su apoyo, a Ecopilas en este caso, que patrocina el torneo, a una academia de inglés que tenemos que se llama Forest Skills, que está aquí en Pozuelo también, en Aravaca. El dinero hay que sacarlo de donde podamos para poder subsistir y necesitamos más patrocinadores.
Se está yendo por el buen camino, se está trabajando bien con estas nuevas generaciones. Y eso lo saben bien Fernando y Zach, que nos cuentan cómo ha cambiado el panorama.
Es increíble tener a niños tan pequeños, tan entusiasmados con el rugby. Que
es que además en mi época, por ejemplo, eso era impensable, ¿no? Había los entrenamientos que se hacían en equipos con chavales de 10, 12, 14 años eran, bueno, los sábados juntarse, pasar un balón. No eran entrenamientos como tal, eran, bueno, pues un poco de iniciación y tal, pero no es la calidad de entrenamientos que hay ahora, que hay buenos equipos y con buena infraestructura.
La afición hay que crearla desde la base. Por eso, desde Tercer Tiempo COPE, animamos a crear más iniciativas de este tipo y que la familia del rugby no pare de crecer.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.
Y Lorena López, no le digas a mamá que juego al rugby. Muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
Hoy nos traes algo especial, ¿no?
Sí, porque aunque ya has hecho una mención especial a nuestro compañero Álvaro Montaner, he querido barrer un poco para casa y así saber cómo llegó el rugby a su corazoncito, porque aquí muchos sabemos que en tu corazón está el CAO de Madrid. Pero,
el CAO Metropolitano.
El CAO Metropolitano, cierto. Es que siempre Valencia, Madrid, Metropolitano. Así que, bueno, tenemos a Álvaro Montaner al teléfono. Ya no puede estar por aquí para que nos cuente a ver qué tal, cómo llegó nuestro deporte a su corazoncito.
Alvarito, muy buenas.
Muy buenas, Rifo, ¿cómo estáis? Hola, Lorena.
Se me hace raro no tenerte aquí a mi lado, ¿eh?
Se me hace raro a mí también, ¿eh? Casi 300 y pico kilómetros de distancia y oíros hoy a través del teléfono, raro, ¿eh?
Bueno, cuéntanos, nos ha dicho Lorena que nos vas a contar cómo entró el rugby en tu corazón, ¿no? Y cómo se ha ido haciendo cada vez con un cachito más grande, ¿no?
Cada vez más, ¿no? Pues mira, yo entro hace unos 5 o 6 años, yo siempre he sido futbolero, lo confieso, ¿no? Pero siempre he sentido atracción por el rugby. Yo jugaba con un chico al fútbol sala, que jugaba al rugby. Entonces cada 2x3 lo veía que venía a los partidos con el hombro vendado o decía que se le había salido el hombro, hasta que un día le pregunté, ¿no? Y me dijo que es que él también jugaba al rugby, que entrenaba a chavales al rugby. Y ya pues un día fui con él a probar y tal. La verdad es que probé 3-4 partidos, pero lo dejé porque no daba yo la talla, ¿eh?
Sabemos que eres más de tercer tiempo.
Demasiado para mí, yo soy más de tercer tiempo. Tengo varias anécdotas con el pilier jefe que está ahí a los mandos. Tenemos varias anécdotas de este año.
Claro, si eso es el motivo principal, tanto anécdotas, siempre buscamos los distintos equipos, pero nunca miramos aquí dentro del estudio. Así que, a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu preferida?
Bueno, tengo dos grandes anécdotas. Una, que es un gran recuerdo, que además es también con un colaborador de la casa, que es Teto, que fue la final de Liga de este año entre el Brac, eso es entre Pinares, y la Samboyana, que Teto ahí nos estuvo haciendo de anfitrión durante todo el día, y en Valladolid la verdad es que había un ambiente increíble de rugby. Pero una de las mejores anécdotas fue en un partido de España. Yo tengo que decir en primer lugar que de lejos no veo muy bien. Entonces un día estábamos en el tercer tiempo y con una cervecita de más, estábamos buscando a Fran Labbé, que jugaba su último partido. Creo recordar que era en el España-Alemania. Entonces, hablando con Rodrigo, estábamos diciendo, vamos a ver si vamos a Fran Labbé para despedirnos de él, para coger alguna declaración y tal. Entonces llegó un momento y yo vi a un tío que me pareció Fran Labbé de lejos y le dije a Rodrigo, ahí tienes a Fran Labbé. Entonces fue Rodrigo, decidió hablar con él y resulta que no era Fran Labbé, pero era un entrañable rugbier que le estuvo contando durante casi un cuarto de hora sus anécdotas.
Es buena, verdad, no la recordaba Álvaro y la recordaba. La verdad es que...
Le metí ahí en una pequeña melé a Rodrigo.
Como te dijo uno, hemos perdido la batalla de la melé, ¿no?
El propio Fran Labbé fue, hemos perdido la batalla de la melé.
Bueno, Álvaro, que sabes que esta es tu casa y que realmente yo sé que el rugby cada vez está más presente en ti y que nada, cuando quieras, lógicamente, estás invitadísimo y espero que poder presentarte dentro de muy poquito otra vez, ahí al principio, y que, bueno, hagamos un vis-a-vis juntos.
Vamos a decir de momento que es un hasta luego y no un adiós.
Eso es, y sigamos de tercer tiempo radiofónico y real continuamente.
Ahí estamos, seguimos en contacto. Muchas gracias, chicos.
Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Lorena, pues mejor testimonio que el de Álvaro no lo hay.
Ninguno.
Así que
y más cercano tampoco.
Te esperamos la semana que viene con mucho más No le digas a mamá que juega al rugby y con una nueva historia, ¿no?
Pues claro.
Es hora de irnos, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter como 3tiempocope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Y esta semana preguntábamos a través de nuestro Facebook y de nuestro Twitter a qué 4 equipos veías en semifinales de este Mundial. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
Muy buenas, Rodrigo.
¿Qué nos han escrito nuestros oyentes en las redes?
Bueno, primero decirte que hay una conclusión unánime, que es que Australia y Nueva Zelanda van a estar en semis, eso dicen todos nuestros seguidores. Uh-huh. Pero bueno, cada uno tiene sus teorías en los otros dos enfrentamientos.
Yo eso también lo opino, ¿eh?
Jesús dice que pasarán Irlanda y Gales, en cambio Óscar dice que las 4 del sur, porque Gales pagará sus bajas. Esto en Twitter, pero en Facebook también tenemos más teorías. Por ejemplo, Clemente dice que también pasarán los cuatro del hemisferio sur y dice que hay que estar muy atentos a un partido clásico de los mundiales como es el Irlanda-Argentina.
Un derbi, un pedazo de derbi.
Un partidazo.
Con muchas bajas por parte del trébol.
David, que nos dice que pasarán Nueva Zelanda y Australia, como no, Sudáfrica, y él cree que pasará Irlanda. Quizá esto fue antes de saber todas las bajas que van a tener. Y luego tenemos a Luis, que también dice que pasarán Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Sudáfrica. Y también Julián dice que su querida Escocia se quedará fuera.
Pues muchas gracias, Álvaro. Te esperamos el siguiente programa del Tercer Tiempo.
Aquí estaremos.
Y hoy no quería despedir el programa sin hacer una mención especial al capitán y segunda línea irlandés, Paul O'Connell, que tras su lesión que le dejará sin lo que queda de Mundial, ha anunciado que deja la selección del trébol de manera definitiva. Estos son sus números, 108 participaciones o caps con la selección, 28 de ellas como capitán, 3 Seis Naciones, un gran slam, 3 títulos de la Pro 12 con el Munster y otros 2 títulos de la European Cup, de la Copa de Europa, con el Munster también. Ole por Conor O'Connell y por todo lo que nos ha dado en el rugby. Y hasta aquí ha llegado el capítulo número 34 del Tercer Tiempo. La semana que viene te espero en cope.es con mucho más melón.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.